días, buenas tardes o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto. Y bienvenidos a 28 días de ciencia ficción, el micropodcast que durante todo este febrero pues sale de aquí, del podcast del Pájaro Burlón, y que se dedica pues a repasar la historia del cine de ciencia ficción desde 1968 hasta la actualidad. Y hoy vamos con una película como es Repo Man de 1984.
So how much do I get paid? 25 bucks a car?
Paid? You don't get paid. You kidding? You work on commission, that's better than being paid. Most cars you rip are worth $200 or $300. $50,000 Porsche might make you $5,000.
Come on, dickhead.
It helps me dress like a detective, too. Detectives dress kind of square. If you think this guy's a cop, you're gonna think you're packing something. I don't fuck with you so much.
Are you?
My what?
Packing something.
An asshole gets killed for a car. The guys that make it are the guys that get in their cars at any time. Get in at 3 a.m., get up at 4. That's why there ain't a repo man I know that don't take speed.
Speed, huh?
Siempre me ha dado la impresión de que el recuperador, entre paréntesis, o Repo Man, ¿no? Pero el Repo Man, entre paréntesis, el recuperador en muchos sitios. Pues Repo Man es un poco la respuesta californiana a Liquid Sky, a Cielo Líquido. Yo siempre, no sé, siempre me ha parecido un poco eso viéndolas en conjunción, ¿no? Cielo Líquido, en la que ya también he hablado en este micropodcast. A ver, escogerlo a lo mejor un poco con pinzas, pero es un poco como, digamos, la respuesta, o sea, es en plan de aguántame la cerveza, ¿sabes? Que voy a hacer, que si han hecho esto en Nueva York, estos modernos, pues yo también lo hago, ¿no? Teniendo en cuenta que, claro, también es el debut en el cine de Alex Cox, un director que también ha sido siempre muy relacionado con la escena contracultural de ahí de Los Ángeles y demás, la escena del punk californiano y demás, pues obviamente, pues aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo. Y es un poco eso, ¿no? Esa mezcla entre gente de unas subculturas en concreto alternativas y extraterrestres, también en la trama, pues digamos que algo hay ahí, ¿no? Algo choca, pero luego las dos películas no pueden ser más diferentes realmente, tanto en intención como en actuaciones como en todo, ¿no? O sea, aquí tenemos pues a una cosa mucho más hetero, más brusca, más feroz, ¿no? Más ya solo con la música esta entre Iggy Pop y Tito LaRivia, ¿no? Digamos, toda esta música, todo este punk que aparece, ¿no? Machacante de la carretera. Y luego, pues, las actuaciones de los personajes, de este Emilio Estevez, protagonista, totalmente una mezcla entre un pasota, un tío absurdo, estúpido, sin ningún tipo de objetivo en la vida, ¿no? Este Otto, que es, pues, no es nada más que eso, es un punky que trabaja en un supermercado y un día, pues, se cabrea con su jefe, le arrea una hostia y a partir de ahí, pues, ya la cosa, pues, lo echan, se va con otro colega suyo y mientras, pues, que están montándose una fiesta en casa de su colega, su amigo Duke vuelve de la cárcel y lo primero que hace es acostarse con la novia de Otto, así que nada, Otto, digamos, que está un poco enfadado. En poco tiempo han pasado cosas que le han dejado un poco cabreado. A esto se tiene que unir que se supone que los padres de Otto, que son una especie como de pseudo hippies reconvertidos a fans de un telepredicador, ¿no? Que es una cosa que es muy muy de esa época, muy de la era Reagan, ¿no? Este rollo de los telepredicadores y tal. Pues le han dado la pasta que tenían guardada para cuando él acabara de estudiar y demás, pues se la han dado al telepredicador este, ¿no? Entonces, pues ya Otto ya a tomar por culo, se va por ahí a patear latas y demás, y acaba encontrándose con Bud, que está interpretado por Harry Dean Stanton, ese hombre que nació viejo ya en sí mismo, y bueno, pues épicamente interpretado, obviamente, pues Harry Dean Stanton le dice que bueno, que si le puede ayudar, que su mujer va a tener hijos y tal, y que va a tener unos gemelos, y que por favor, que ha dejado su otro coche ahí en esta zona tan chunga, que si le puede coger el coche y llevárselo al hospital. Y entonces el otro dice, bueno, pues vale, ¿no? Pues lo hago, coge el coche, se lo lleva, y descubre que el coche no es lo que le ha dicho, sino que el coche es de una familia hispana que hay al lado, que le van detrás. Y bueno, pues ahí en ese momento ya Otto se convierte, empieza a ser entrenado como nuevo recuperador, ¿no? Todo este concepto que nos es, quizá hasta cierto punto en aquella época no sea tan alieno, ¿no? El rollo de los repomen, de los recuperadores, ¿no? De la gente que está ahí para llevársete el coche cuando no lo has acabado de pagar, ¿no? O cuando la empresa que se supone a la que se lo estás pagando, pues ya ve que no, las letras no llegan, ¿no? Y lo que hacen es mandar a una persona que te sise el coche, ¿no? Y devolverlo allí, ¿no? Y así, pues, se supone que técnicamente no tienes que estarte metido en asuntos legales, porque según las jurisdicciones de los estados, bla, 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 son cosas de la sociedad estadounidense que no acabo de entender, pero que básicamente lo que hacen es reglar un poquito a personas que están un poco por encima de ser ladrones de coches. Ellos mismos, hasta el propio Otto lo dice, es que esto no es más que una glorificación de robar coches realmente, o sea, no tiene mucho más, ¿no? Entonces, en este ambiente tan de heteros cazurros y demás, y de gente muy bruta, de cuñados en general, tanto Bat como todos sus otros compañeros son para verlos, pues Otto se supone que, bueno, pues que sí, se tiene un cierto talento para el tema, o sea, si se deja de vestir de punky, va de traje, sabe más o menos camelarse a la gente hablando, no es un tío especialmente listo, pero sí que es astuto, pues más o menos, pues la cosa va funcionando. A todo esto, hay un coche, un Chevy Malibu del 63, que aparece en la primera escena de la película, que por cierto, esta película tiene una de las escenas de apertura de créditos de las mejores que he visto jamás, con toda esa música y ese montaje de la música y del mapa, de los mapas californianos también, el mapa de la Ruta 66, ¿no? Todo esto en neón verde sobre fondo negro es alucinante. Es una de las introducciones así con más energía, ¿no? Que recuerdo de una película de esta época. Y vemos que hay alguien dentro de ese Chevy Malibu, que es un tipo raro, que habla solo y que canturrea, y que cuando un policía lo para ahí en medio del desierto y le dice, oiga, ¿qué lleva usted en el maletero? Cuando abre el maletero, una luz que hay dentro lo deja fulminado, eso lo deja las botas ardiendo, ¿no? Una escena súper icónica con la que ya se abre la película. Y claro, estás diciendo, bueno, ¿y esto qué es, no? O sea, entonces, claro, aquí empiezan a converger pues todas las facciones que hay en todo este entramado tan loco. Resulta que el gobierno de los Estados Unidos ya ha contactado con extraterrestres. Los extraterrestres son unas cosas raras, como una especie de salchichas raras, ¿no? Como una especie de gusanos, que en realidad cuando ves las pocas fotos que se ven de ellos, por lo visto, según el director, eran condones rellenos de agua pintados con cuatro cosas. La verdad es que la peli es infra, o sea, los efectos son infraefectos, la mayoría, o sea, pero están bastante bien solucionados. Y bueno, pues estos extraterrestres, por lo visto, son lo que queda de ellos, estos cadáveres, pues se los ha llevado este tipo, que era un científico que estaba trabajando pues en la disección de estos bichos y que por lo visto pues se le han hecho que le practicaran una lobotomía para olvidarse un poco de todo lo que ha visto y demás. Sé que otra gente, otros amigos suyos que estuvieron en el proyecto Manhattan también se la hicieron, ¿no? Para olvidar pues el horror de la bomba atómica y demás. Bueno, todas unas movidas ahí que bueno. Entonces Otto se encuentra, conoce a una chica, Leila, que le hace tilín y le persigue, oye, a ver que si quedábamos tal y cual, ¿no? Y entonces pues esta chica resulta que trabaja para el gobierno también, es una de esas personas que está como buscando pues a estos extraterrestres. Tiene un trabajo en un lugar llamado United Fruitcake Outlet, o sea, UFO, UFO, muy poco velado el tema. Y bueno, pues se enrolla con ella y demás, con Leila, y ella le dice, oye, realmente lo que está pasando es esto, que están buscando estos extraterrestres. Vemos a unos tíos con un coche que son la caricatura perfecta de los hombres de negro estándar, con las gafas de espejo y demás. Entonces hay como varias facciones del gobierno, unos quieren taparlo, los otros quieren recuperar los cadáveres antes de que se descompongan a lo loco y creen y que pasen lo que tenga que pasar, que es lo que veremos al final de la película. Y también pues tenemos a, obviamente, cuando aparece el tema de lo del coche y se, digamos, a todas las agencias de reposesión de coches se envía unos papeles conforme el coche vale $20,000 reposesionarlo valdría 20,000 pavos. Todos se vuelven locos para encontrar ese puto coche. Tenemos tanto a eso, luego los hermanos Rodríguez, que son como de otra especie de agencia de recuperación, pero los Rodríguez están como solo un poquito por encima de ser ladrones de coches, son bastante más macarras. Ya tenemos enfrentamientos entre Bad y Otto con los Rodríguez. Luego, obviamente, están los antiguos amigos de Otto, Duke, Deb y otro más, que son, pues se dedican ahí a atracar licorerías y casi casi se van encontrando muchas veces. Son tres punkies absolutamente absurdos, pero que son como un factor de caos que está ahí dando vueltas y, claro, van armados y en algún momento pues la cosa va a petar, ¿no? Y tenemos todos estos grupos buscando al coche desesperadamente y bueno, pues cómo se van cruzando sus caminos, cómo Otto va aprendiendo las maneras de, básicamente, de ser eso, de camelarse a la gente, de robarle los coches y demás. Vemos, por ejemplo, pues cómo algo le sale rana cuando intenta llevar, cuando intenta hablar con una señora de que no está pagando su coche, pero que hoy no se lo va a llevar. Porque claro, luego llegan todos sus hijos, que están en un conjunto de jazz, que son unos negros de 1,80 y pico, y ya sabéis que Emilio Estevez, pues, que es un blancucho así pequeñajo, pues le hinchan a hostias, ¿no? Entonces, está muy bien. Tiene segmentos muy guays. La película tiene todo este rollo como satírico de comedia negra, que le funciona muy bien a la peli. Tiene ese pasotismo punky californiano de tirao, que mola un montón, la verdad. Tiene todo este rollo también que mucha gente recuerda de la peli, que es el tema de lo de las marcas blancas, en este caso marcas blancas de verdad, o sea, las latas, las cajas de cereales y demás, pone cereales, cerveza, ¿no? Ginebra con no sé qué, ¿no? Son pues etiquetas blancas con una raya azul y fuera, ¿no? Como marcas genéricas, que en un principio se pensaba que era porque, bueno, el director quería hacer coña un poco del consumismo, que también era parte de eso, pero por lo visto era una imitación de un tipo de latas de marca blanca y de productos de marca blanca que utilizaba un supermercado del sur de California, que era bastante chocante, por lo visto, y que pues lo que hacían era parodiar ese tipo de empaquetado tan una mezcla entre soso y distópico, ¿no? Un poco. Y bueno, la verdad es que la película es que es un no parar de tontadas, o sea, está hecha pues con, está muy bien resuelta en general con el tema de lo de los coches y en general las actuaciones están muy bien. Es muy divertida. Luego también, bueno, obviamente lo que hace mucho es la música, es acojonante, todo el tema de la música y demás está muy bien hecho. Y como ya digo, pues a nivel de efectos especiales, pues es infra efectos, pero en general es que eso no importa, porque es más, es eso, es una epopeya suburbana, punky, de ciencia ficción, que la verdad es que es muy entrañable y que te da pues para un visionado bastante particular. Así que nada, nos vemos mañana con la próxima reseña. Domo arigato, Mr. Roboto. Domo arigato, Mr.